Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los canjes de última hora en el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. ¿Oyeron bien? ¿Oyeron bien?
Ay, ay, ay. Hoy todo puede cambiar cuando se acerca la hora final. Cambia la gorra, cambia la ciudad.
Damas y caballeros, hace literalmente 2 minutos la hora tope para realizar cualquier tipo de canje en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de eso durante los primeros 15 minutos de ese programa. Con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey Veneno Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Cacocún, Cuba, Luis Guardia Gutiérrez García González y Guzmán. Me acompañan aquí en la cabina porque tenemos que tener un experto. Tenemos al experto de los canjes porque él lleva todo el día en el teléfono viendo y apuntando a ver quién va a cambiar de ciudad, Giordano Carmona.
Buenas tardes, Pepe. Más de 35 años.
Increíble. Y tenemos al Yoyo Morejón también con nosotros aquí para hablar de canjes.
Pepe, se te extrañó la semana pasada.
Sí. Se te extrañó, claro que sí. Claro.
Todo cambia, cambia, todo cambia. ¿Qué le parece si comenzamos con nuestro pan de canje? Muchas gracias a propósito, Yoyo. Yo sé que Giordano no quiere ni vamos así, sí, pronto, ya eso está.
Se está hablando.
Bueno, damas y caballeros, les vamos a dedicar el show completo al béisbol de las grandes ligas, porque hoy no es un día común y corriente en nuestro pasatiempo nacional. Cuando ustedes vean la lista de peloteros, incluyendo prospectos cubanos, que están cambiando de equipos o que van a ir a cierta ciudad en el béisbol de las mayores, van a necesitar un ordenador para poder descifrar quién va a jugar en dónde, por quién y por cuánto. Así que, Mr. Mikey, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya pasó la hora tope. Mr. Giordano Carmona. Los canjes más importantes, además de las que ya sabíamos lo de Tarik Skubal, pero hay otras sorpresas.
Mira, el cambio a las 6:00 de la tarde, el cambio que no se sometió, que no lo pusieron en la computadora y le dieron Enter, ya no pasó. Ahora faltan, en estos últimos minutos se va a saber ya qué cambio pasó, cuál no. A última hora los Padres de San Diego fueron por Casey Mize, se llevaron también a Robbie Ray, que en ese último cambio, en el de Robbie Ray, estuvo incluido el cubano Yoniel Hernández, un muchachito de 17 años que acaba de ser firmado prácticamente en Dominicana. Le dieron $1.4 millones, estaba entre los mejores prospectos internacionales de su clase y pasó. Los Mets se desbarataron, cambiaron a Freddy Peralta, cambiaron a todo el bullpen. Filadelfia se llevó a un Luis Arraez.
Yo entiendo por qué los Mets han hecho lo que han hecho. Lo que no entiendo es por qué los Tigres, que están a solo 2 juegos del Wild Card, han hecho lo que han hecho.
Bueno, tiene lógica, porque ellos iban a perder a Tarik Skubal Recuerda que Tarik Skubal le gana un arbitraje salarial de $32 millones.
Correcto.
Cuando el pelotero ya llega al arbitraje, que no logra ponerse de acuerdo, esa relación se fractura. Ahora, lo van a perder al final de la temporada.
Okay, pero te puede dar dos victorias en octubre, ponerte en la próxima ronda de los playoffs.
El problema es que los Tigres, sí, matemáticamente están compitiendo, pero realmente, en realidad, no. Porque fíjate, los Tigres de Detroit tienen 5.5 juegos detrás del líder de la división.
Correcto.
Tienen récord negativo, 54 y 58.
Correcto, pero en el wild card están a solo 2 juegos del último cupo en el wild card.
En el wild card están a 2.5 juegos, pero tienen a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos por encima.
No, pero pon tú que mantengan a Skubal y mantengan a Casey Mize y que vayan a playoff. Vamos a suponer que vayan a playoff. No van a avanzar mucho porque no tienen un equipo sólido y se van a perder la oportunidad de tener un talento de retorno que puede ser generacional para esa franquicia. Los prospectos que tomaron por un Tarik Skubal, prospectos tops de grandes ligas, lo que van a tomar por Casey Mize, que el cambio pasó a última hora, todavía no se han puesto de acuerdo con los prospectos, ya que prospectos van a llegar, pero te quedas con ellos, compites un poquito, nada te garantiza que vayas a llegar a octubre a jugar béisbol. Y los perdiste a los dos de gratis. Eso yo creo que a cierto punto, el único que no lo ha hecho fue en su momento Anaheim, cuando no cambió a Shohei Ohtani, pero por lo menos Shohei Ohtani te traía público y te traía un dinero. Y claro, dice, bueno, me la voy a jugar a ver si compito con Ohtani, con Trout, en lo que queda, a ver si voy a playoff. Pero si no vas a playoff, te quedaste sin güiro, sin calabaza, sin miel.
Exactamente. Yo lo que quizá, fíjate, quizá, los Dodgers lo cogieron barato, porque sí, le dieron 3 prospectos bastante cotizados, pero el prospecto es una caja de sorpresa. El prospecto no te garantiza que va a ser una estrella en Grandes Ligas. Y yo creo que podían, los Tigres de Detroit podían haber obtenido, por lo menos en ese canje, en ese paquete, a un pelotero, a un pitcher de grandes, que ya estuviera en Grandes Ligas, como Emmett Sheehan, por ejemplo. Y así nos los quitábamos nosotros los domingos.
No, creo que si
en las narraciones.
Que si le daban a Emmett Sheehan, tienen que darle otro pelotero más, porque Emmett Sheehan le iba a restar a ese cambio. Ahora, cuando tú ves el paquete que ellos le dieron, Yo-Yo, le dieron el prospecto 5, 7 y el 17. Las otras 28 organizaciones podían darle un paquete igual. Ahora, ¿qué sucede? Que las otras 28 organizaciones no hacen el trabajo como lo hacen los Dodgers. No tienen la misma finca que tienen, claro, los Dodgers, y entonces estarían hipotecando el futuro.
No, y no todos tenían, no todos tienen la fluidez financiera para asumir los $9 millones que todavía hay que pagarle.
Yo creo que si tú estás compitiendo 9 millones verdaderamente por un jugador de renta, yo pienso que no sería verdaderamente... No,
por ejemplo, Tampa Bay se mencionó en algún momento como un posible destino. Tampa Bay no tiene para pagarle 9 millones en 2 meses, no, a un...
No, pero bueno, sí a Freddy Peralta.
Pero se le paga. Los 2 millones ahí yo creo que es un poquito relativo. Ahora, ¿qué sucede? Es que Tampa Bay le va a dar entonces a los prospectos. Tampa Bay es la base de tomar a esos muchachitos jóvenes y desarrollarlos para después cambiarlos otra vez. Pero si pierdes a esos prospectos y al final no avanzas, no llegas a playoff, no compites, perdiste a tu prospecto, perdiste los 9 millones y te vas a quedar sin Tarik Skubal.
Claro.
Entonces es complicado, las otras organizaciones no se pueden dar ese lujo. Todo el mundo dice, los Dodgers están destruyendo el béisbol porque pagan a todo el mundo, traen a todo el mundo.
Pero espérate, eso es lo que los Yankees han hecho por 25 años también.
No lo están destruyendo.
Hasta que los Dodgers metieron en esto, los Yankees tuvieron durante 27 años,
claro,
el payroll más grande de todo el béisbol, sí, de las grandes ligas.
Y yo creo que lo que están haciendo los Dodgers no están destruyendo el béisbol, le están enseñando a los demás equipos cómo se debe trabajar.
Exactamente. Ahora, no es culpa de los Dodgers que las otras 29 organizaciones sean mediocres.
Claro.
No es culpa de ellos. Ellos son superiores.
Pero también hay un mercado pequeño. Tú no puedes comparar Cincinnati con Los Ángeles.
Ah, no,
porque
claro,
uno tiene 1 millón de habitantes y el otro tiene un área metropolitana de 17 millones.
¿Hay
de
algún
habitantes.
Hospital por ahí para que vayan a llorar la gente?
Pero espérate, no solamente eso, tienen un contrato de televisión, los Dodgers, el más grande de todo Estados Unidos.
2,000 millones.
Ok, y Cincinnati, ¿qué tiene? 2 millones nada más.
Bueno, eso es problema de ellos, Pepe, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, te estoy diciendo.
No, pero Pepe, a ver, en todas las ligas del mundo hay equipos ricos, equipos medios y equipos pobres.
Uh-huh. No, pero eso, el poder adquisitivo de Cincinnati como ciudad de 1,5 millones, vamos a hacer que 2, si le agregas el mercado de la televisión, no puede competir con los Yankees y los Dodgers, jamás nunca con Chicago, inclusive con Miami, y aunque son mejor, generalmente son mejor que Miami, los rojos de Cincinnati, pero bueno.
Pero ¿cuál es la diferencia rápido? Que los Dodgers tienen ese mercado, ¿verdad? Y tienen la posibilidad de gastar más que los demás equipos porque tienen ese mercado. Ahora, sí, ¿dónde es también que los jueces son superiores?
La finca.
Firmando muchachitos que lo pueden la firmar finca. Ellos también y sí, los desarrollan y los vuelven
correcto,
estrellas.
Correcto. En eso estoy de acuerdo contigo, y en eso Tampa Bay ha llegado muy, muy lejos per cápita, más que inclusive más que los Dodgers, perdón.
No, el gerente general hoy de los Dodgers salió precisamente de los Rays. Okay. A día de hoy, los Dodgers tienen la capacidad para ser el mejor equipo en Grandes Ligas y al mismo tiempo sí, tener la mejor finca de todo el béisbol. Eso es una casa, una oficina.
Hace 2 años, Robert Manfred, el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, se alegraba de que nadie había repetido como campeón mundial en más de 20 años. Bueno, ¿sabes qué, Robertico? ¿Qué vas a decir el próximo año cuando los Dodgers ganen su tercera serie mundial consecutiva y estén aspirando por su cuarta serie mundial consecutiva? ¿Okay? Ya no hay competitividad como él decía que había en la pelota entonces.
Ahora, este equipo de los Dodgers, Mookie Betts ya no le da para adelante a la pelota, ya está bastante veterano. Freeman ya está bastante veterano. Los jugadores están entrando en una edad
Monsi
complicada.
También, 33. Monsi,
y ojo, cuando le empiecen a entrar el dinero, porque todo el mundo ve ahora a los Dodgers con ese dinero, cuando le empiecen a sumar el salario de todo ese dinero diferido que tienen los Dodgers, ahí es donde va a empezar un problema grandísimo para esta gerencia y cómo van a tener que maniobrar. ¿Cómo lo van a hacer? Con muchachitos que están en las fincas ahora, que van a ganar el mínimo y con eso van a equiparar el salario. Pero okay, tienen un don que lo hacen todo bien.
Muy bien, vamos a hablar de otros canjes de última hora. Una última cosa de Tarik Skubal. ¿Estaríamos de acuerdo que después del canje de Juan Soto, este ha sido el canje más sobresaliente, más llamativo en la historia del deporte?
Yo lo que sí te puedo asegurar es que es el pitcher canjeado más importante en la historia. ¿Por qué? Porque es un hombre que viene de ganar 2 premios Cy Young consecutivos.
Correcto.
Y por primera vez van a estar en un mismo equipo un hombre que ha ganado el MVP en 2 años seguidos, uh-huh, que es Shohei Ohtani,
sí,
que en realidad es Shohei Ohtani en 3 años, porque ganó el último con los angelinos,
sí,
y los últimos 2 con los 2, y el Cy Young de la Liga Americana en los 2 últimos años.
Ahora, con un Tarik Skubal sano y saludable, en una postemporada común y corriente, vamos a decir que los Dodgers lleguen a la Serie Mundial, te estás asegurando 6 o 7 aperturas en el mes de octubre. Sí, señor. 2 en la Serie Divisional, 3 en el Campeonato de la Liga, o 2 como tú quieras, y 2 o 3 más en la Serie Mundial. No, si es que vamos a 7 juegos.
Imagínate, Yamamoto, hay que ver si al final va a lanzar Ohtani, Blake Snell y Tyler Glasnow, que están ahí.
Yo lo que te digo es que la jugada de los Dodgers es muy lógica. Fíjate, hace 2 semanas los Dodgers decían que no tenían interés en Skubal, pero de pronto Shohei Ohtani es un signo de interrogación porque tiene problemas en una rodilla y problemas en el bíceps derecho. Blake Snell y Tyler Glasnow ya vienen llegando, pero no acaban de llegar.
No, el Rocky Sasaki nunca ha sido el Rocky Sasaki que nos vendieron.
No, exactamente. Entonces, yo creo que fue muy buena adquisición. Y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
Estamos de acuerdo que los Dodgers saben lo que están haciendo. Sí. Ok, a ti te encantaría que los Yankees tuvieran ese gerente general y esa gerencia del equipo.
Yo como decía Martin Luther King, I have a dream. Yo tengo el sueño de ver a Derek Jeter de gerente general de los Yankees y a Jorge Posada de manager de los Yankees.
Bueno. Ya tuviste ya el preview del sueño cuando estuvo aquí con Miami.
No, es lo mismo.
De horrendo para adelante.
No, es una pesadilla. No fue un sueño.
No es lo mismo, caballero. No es lo mismo. Este fue el paso de Derek Jeter por los Marlins, fue el sprint training.
Pero hizo un trabajo, pero horrendo. De los más malos que se ha hecho a nivel de gerencia.
Está bien, bueno. Jeter es un tipo muy inteligente, debe haber aprendido de sus errores.
Ok, vamos a ver, seguimos hablando de este tema y mucho más, pero ahora con la sección favorita de Caco Kun. Put me in, coach. Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me, I can be center field. El 2 veces premio Cy Young, Tarik Skubal, no es el único pelotero de alto calibre que ha sido canjeado. Adley Rutschman va para los Medias Rojas de Boston, proveniente de los Orioles de Baltimore. Y yo fue hace solamente 6 semanas que nos estábamos preguntando si los Medias Rojas iban a ser vendedores o compradores.
No, hace cinco semanas, Haroldy Chapman tenía listas las maletas, Wilson Contreras tenía listas las maletas, Sonny Gray tenía listas las maletas, y de eso nada. Ahora ese equipo, mira, ayer nos tocó narrar a Giordano y a mí el juego de los Dodgers contra los Medias Rojas. De la manera en que tú ves a ese equipo hoy, te digo, para mí es el candidato de la Liga Americana a ir a la Serie Mundial.
Tienen hambre.
Tienen hambre. Exactamente.
Tienen un gran equipo. Y ahora acaban, yo creo que uno de los huecos que tenían era en la receptoría, que Carlos Narváez no bateaba, un Connor Wong tampoco podía producir. Ahora traen a uno de los mejores catchers del juego, Adley Rutschman. Y cuando tú miras el paquete que pudieron sacar los Orioles por Adley Rutschman, yo creo que es un paquete incluso más grande que el que recibieron los dos por Tarik Skubal.
Sí, claro.
Por Tarik Skubal. Entonces, ellos pudieron haber canjeado por Tarik Skubal.
Hay una diferencia muy grande. Adley Rutschman te va a dar acción todos los días, mientras que Tarik Skubal cada 5 días.
Ahora, Rutschman ha estado, entra y sale de la lista de lesionados, entra y sale. Yo, verdaderamente, sobrepagaron por este cambio muchísimo. Es uno de los cambios que en el pasado cercano, de los que más se ha sobrepagado por un jugador, desde mi punto de vista. Ahora, estos prospectos van a ser prospectos ahí hasta que demuestren que no lo son.
Okay.
O hasta que se queden a deber. Yo siempre digo que si tú tienes, vas a competir y puedes traer a un jugador Grandes Ligas para ayudar a tu equipo, suelta y vamos a ver qué hacemos después.
¿Algún comentario, Yoyo, sobre Rutschman?
Bueno, nada. Ese era un jugador que los Yankees lo estuvieron pretendiendo. Los Yankees, equipo que necesita o necesitaba, bueno, lo sigue necesitando, ayuda en la receptoría. Al final, de los equipos que, ¿qué te puedo decir? El presidente Donald Trump, que es un fanático de los Yankees, porque él es un neoyorquino de pura cepa, escribió en Twitter: estos Yankees son realmente terribles. ¿Qué ha pasado con ese equipo?
Bueno, nosotros tenemos varias ideas, varias conjeturas de qué le ha pasado a ese
Hicieron
equipo.
Solamente dos cambios.
Dos cambios.
Hicieron el cambio de Luis García. Bueno, trajeron a otro primera base más a ver qué van a hacer.
Y a Elio Ramos.
Pero se quedaron sin catcher.
Se
quedaron sin bullpen. Entonces, cuando tú...
Y salieron de Camilo Doval, que era una necesidad.
Pero al final, ¿saliste de Camilo Doval para dejar a quién? Porque no trajiste a nadie.
No, claro. Coincido con el presidente. Ese equipo es terrible.
Bueno, hablemos sobre Luis Arráez. Varias veces campeón de bateo, ahora canjeado a los Phillies de Filadelfia, un venezolano campeón mundial con su selección nacional en el Clásico. Con los Phillies de Filadelfia, un equipo que, te digo una cosa, por lo menos en papel luce muy fuerte, pero a la hora de la verdad son inconsistentes.
Esto es un equipo que ahora con la llegada de Arráez le va a dar muchísima más ofensiva bateando. Hay que ver ahora cómo hacen todos estos line-up. Pero Arráez bateando por delante de un Schwarber, bateando por delante de un Harper, tiene posibilidad de anotar muchísimas carreras porque lo vas a encontrar muchas veces en base. Se habla, y aquí te dice lo que significa el béisbol para un Bryce Harper. Bryce Harper fue right field, después llegó a jugar primera base, estuvo muchísimo tiempo en primera base. Anoche, antes que pasaran todos los cambios, hay reportes que llamó a Dave Dombrowski, el gerente general, y le dijo: mira, si yo tengo que moverme de posición para tú traer a alguien, yo me muevo. Y ya se está reportando que Luis Arráez va a jugar segunda, quizás Alec Bohm pase para primera.
Y para Bryson Stott
para tercera y Harper para el right field. Ellos están buscando un jardinero y ya lo tienen.
¿A ti no te parece que eso es mucho movimiento para comenzar la puja final para la postemporada?
Te puede pasar factura, yo creo.
Pero Harper era un buen jardinero derecho.
Pero Harper fue jardinero derecho muchísimo tiempo.
Hace muchos años.
A mí, en el caso
si Jesús Sánchez juega a right field, ¿cómo no lo juega Harper? Sí.
En el caso, y Juan Soto juega en
Juan Soto juega en
los jardines.
Tiene un guante de concreto,
pero además con el GPS desorientado. Bueno, en fin. A mí lo que me gusta de Luis Arráez, ¿sabes lo que más me gustó en el canje de Luis Arráez? Que se quedó en la Liga Nacional. Si Luis Arráez, que ahora mismo está de líder de los bateadores en la Liga Nacional, está buscando su cuarta corona de bateo.
Correcto.
Si hubiera cambiado un equipo de la Liga Americana, quedaba descalificado automáticamente para el Champion Bate. Así que me alegró mucho por él, Luis Arraez, que es el pelotero, para mí, sí, junto con Yandy Díaz, los dos peloteros más subvalorados en todo el béisbol.
Y le voy a preguntar, ahora que ya jugamos tantos partidos de Interliga, por lo menos un tercio del calendario, ¿por qué no tener solamente un líder en la pelota, MLB, de carreras impulsadas, de jonrones, en vez de tener uno en cada liga? Porque ya de por sí, a veces hay equipos que juegan casi la misma cantidad de equipos con la Liga Americana que la Nacional.
No, siempre tú vas a jugar más en el calendario con equipos de tu liga. Ya ahora tú vas a enfrentar en el calendario a los 15 equipos de la otra liga, pero son pocos juegos. Son tres juegos, sí, seis juegos. Veces
solamente
cuando
ahí
más.
Tiene 45 sí, juegos.
Pero al final.
Pero la mayor parte de la temporada es contra equipos de tu propia liga.
Le quitaste cuatro juegos divisionales que tenía el calendario, tenían 17, ahora son 13, y se repartieron para que todo el mundo juegue con todo el mundo. Yo creo que al final tú sacas el campeón de cada liga, entonces si tú sacas el campeón de cada liga, tú tienes que sacar a.
Pero no, al, no, no al es líder. Más rico decir líder indiscutible de toda la MLB que decir líder de la Liga Americana o de la Liga Nacional.
Pero ¿por qué?
Yo creo que las tradiciones hay que respetarlas y son.
Sí, mira, ¿sí? La pelota como
bueno, respeta las lamentablemente, como le dices tú, Robertico Manfred.
Es que Robertico, le decían Robbie, a ¿sí? él le decían Robbie hasta que llegó, bueno, inclusive cuando comenzó de comisionado le decían Robbie Manfred.
Bueno.
Y Robert en español es Robertico.
Robertico, sí. Robertico, como tú le dices, ha hecho todo lo imposible por acabar con estas tradiciones que incluso ya quiere hasta realinear las ligas.
Sí, eso viene.
No, ahora.
Realinear las divisiones.
Si agregan dos equipos más, hay que hacerlo obligado.
Eso viene.
Pero, a ver, pero tú puedes agregar un equipo en la Liga Americana, un equipo en la Liga Nacional y mantienes las ligas. No puede que ahora los Mets y los Yankees estén en la misma liga.
Bueno,
sería un desastre. Eso sería un tiro de gracia al béisbol.
Tú sabes que los Marineros de Seattle pasan volando el equivalente de 2 semanas al año más que cualquier equipo que juega en la costa este de los Estados Unidos, por lo lejos
que están lejos de todo el mundo.
Mira, cualquier lado.
Ahora, ¿cuánto vuela Miami? Miami vuela también.
O sea, es que están los dos extremos. En el noroeste extremo y el otro en el sureste.
Sí, pero ellos
extremo.
Solamente tienen 4 opciones en la costa del Pacífico. Los Marlins tienen 20 opciones en la costa atlántica.
Pero es que al final hay más personas que viven para este lado que para el otro.
Estamos de acuerdo.
La población está
pero más pegada. Pero por eso es que el realignment, según algunos equipos, sería lógico. Porque, por ejemplo, pondrían a los Marineros con Las Vegas, con los Atléticos de Las Vegas, que algún día se van a llamar así, sí, con los Gigantes de San Francisco y los Atléticos de Oakland.
Entonces,
en vez de venir 4 veces a la costa este, solamente vendrían una vez, porque la mayoría de sus partidos estarían a 2-3 horas de vuelo.
No, y puedes jugar entonces después, vaya, si vas un poquito con cualquier equipo en Texas, bajar un poquito hasta
no,
ahí.
No, porque Texas estaría los Diamondbacks de Arizona, los Texas Rangers, los Astros de los Houston Astros y los Padres de San Diego. Eso pero, sería la otra confederación.
Pero tienen que jugar igual entre todo el mundo.
Sí, pero
déjame volver un momentico a lo de los cambios, porque hubo un cambio que yo de verdad ahí no entendí absolutamente nada. Los Azulejos de Toronto se deshacen de Kevin Gausman, que es una de sus principales figuras del picheo. Evidentemente los Azulejos no van a ningún lado este año, pero tienen a José Soriano de los Angelinos. Ese cambio me dejó loco.
No, yo creo que ellos van a salir de Gausman porque va a ser agente libre.
Agente libre,
lo sí. van a perder de todas maneras. Este año no van a competir, pero van por José Soriano porque a Soriano le quedan 2 años y medio de control. Le queda este año, pero le quedan 2 más. Retienen a un pitcher con calidad de as para poder competir en el futuro. Creo que esto es un movimiento que ellos hicieron pensando en el futuro más que en ahora, más que en competir.
Pero, por ejemplo, salen de Dalton Varsho, que no es agente libre.
Pero tienen a Spencer Arrighetti, que también mucho control, que este año no ha estado bien, pero si miras la temporada pasada fue excelente. Por cierto, Dalton Varsho y Arrighetti hoy está jugando a Toronto contra Houston, los Astros de Houston. Se cambiaron en el mismo juego, se cambiaron un de dobado. Y hoy está Dalton Varsho ya en el line-up de los Astros para enfrentar a sus compañeros
de equipo. Pero mira cómo es la pelota. El año pasado los Azulejos de Toronto en dos ocasiones estuvieron a dos outs de ganar la Serie Mundial. Y ahora ya en julio están tirando la toalla.
Estuvieron a 9 centímetros,
sí,
de ganar la Serie Mundial. El out de Falé Fanjón fue por 9 centímetros. A eso estuvieron.
No, y el fildeo de
Pajés, todos los breaks se le dieron.
Y ahora, ya básicamente en junio, eliminados de la contienda, porque Toronto nada
absolutamente,
que ver
absolutamente.
Con lo que fue el año pasado. En conclusión, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores de estos canjes en la MLB? Si yo tuviera que decirte, Tarik Skubal, 2 veces premio Cy Young de la Liga Americana, ahora va a ser el as de la rotación de picheo de los Dodgers.
No, yo creo que los Dodgers son ganadores. Cuando tú te llevas al mejor pitcher disponible,
yo te diría que para mí los grandes ganadores fueron los Dodgers, los Medias Rojas, los Phillies, los Cachorros de Chicago.
Que se llevaron y te voy a poner en esa lista a los Padres de San Diego, que se llevaron a Robbie Ray, se llevaron a un Casey Mize ahí en la bocina y no se deshicieron de Morejón y de Miller. Tienen un equipo contendiente, un equipo para competir y están metidos en la pelea.
Sí, los Cachorros, Braxton Garrett, los Cachorros también obtuvieron
a Kevin Gausman,
a Clay Holmes, a Tyrone Taylor, ¿a quién tú dijiste?
A Kevin Gausman. A Gausman hace unos días.
Los Cachorros, que son el primer comodín, ahora mismo son el primer comodín, pues han reforzado su picheo considerablemente. Para mí son los 3 grandes ganadores.
¿Ustedes se acuerdan hace 3 años que los Tigres del Detroit tiraron la toalla en la hora tope de canjes? Y luego fueron a los playoffs y avanzaron a la segunda ronda de los playoffs.
Estuvieron así
hace 2 años
de cambiar a Tarik Skubal. Recuerdo que en aquel momento se lo iban a cambiar a los Orioles por Jackson Holiday. Y los Orioles no quisieron. Mira cómo cambian las cosas, ¿no?
Cómo cambian las cosas.
Increíble, pero cierto. Muy bien. Así que toda Cuba ya sabe cuáles son los canjes más importantes. En esta hora tope, recuerden, ya no se pueden hacer más canjes. Todavía existe la posibilidad que si un equipo bota a un pelotero, entonces lo pueden recoger en la lista de waivers. Pero ya esos son otros 100 pesos. Ya no deberíamos de ver ningún pelotero de alto calibre cambiar de equipos el resto de la temporada.
Aquí recalcar ya para cerrar que se hablaba de Soler ser cambiado. No fue cambiado. Luis Robert no fue cambiado. Adrián Morejón no fue cambiado hasta ahora mismo. En todos los cambios que se están dando, hay que esperar que se actualice el de Casey Mize, que está con San Diego, a ver cuál es el retorno. Solamente Joniel Hernández, un muchachito de 17 años, dentro de los cubanos, fue cambiado. Y el hijo de Osmani Santana, jugador de series nacionales con los equipos de Las Villas, Asunción Fuegos, Villaclara, por ahí, fue cambiado para los Marlins en un canje que envió a Liam Hicks al equipo de los Rays de Tampa Bay.
Muy bien, damas y caballeros, me están diciendo que por alguna razón desconocida ya no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición muy especial de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, hora tope de canjes en el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de Mr. Luis Guardia, del Veneno Vázquez, el Yoyo Morejón, Giordano Carmona, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en Martí Noticias.